Hola, soy Gonzalo Altozano, esto es La Mesa de la Cocina y el episodio de hoy se titula Sufre Mamón, una conversación con David Summers. En el verano de 1980 se estrenó en España The Great Rock and Roll Swindle.
The Great Rock and Roll Swindle. The staggering story of the punk group that wrung the neck of rock and roll.
Un falso documental sobre la historia de Sex Pistols, la banda británica que consolidó el punk como paradigma underground primero e identidad de consumo después. Allá donde se proyectó, la cinta subyugó a jóvenes de toda condición. A pocos, tanto como a David Summers. Entonces, un adolescente de vacaciones en Málaga con su familia.
La película es una mierda. Lo que pasa es que yo en aquel momento era un fan de los Sex Pistols que me... O sea, y al ver la película fue como... Yo tenía 15 años cuando la vi, en el 78, 79. Y... Al ver la película, salí del cine y dije, yo quiero dedicarme a esto. O sea, yo quiero ser, tener un grupo y montar un pollo de cojones y tocar y hacer ruido. Y eso fue, o sea, fue determinante en mi vida. Salí del cine y ya empecé a moverme, tío, a buscar gente para montar un grupo. Llegué, esto fue en verano y llegué en septiembre a Madrid después de las vacaciones y ya los primeros días empecé a meterle, darle el coñazo a Javi, a este, al otro, vamos a hacer, tenemos que encontrar una batería, buscar el dinero para hacerlo, ¿sabes? Y así, así empezó todo, gracias a ellos.
Ellos eran los Sex Pistols y Javi, Javi Molina, amigo de David del cole, el menesiano, y del barrio, el Parque de las Avenidas.
Yo cuando empecé a montar, quiero montar una banda, quiero hacer un grupo, quiero buscar a la gente ya para hacerlo, lo primero que hice fue meter a mi amigo, que era Javi, que no tenía ni puta idea de tocar, pero me daba igual, porque yo quería tener a mi amigo en el grupo, ¿entiendes? Y Javi aprendió a tocar desde el principio, o sea, él nunca se había sentado en una batería en su vida y tuvo que aprender a tocar.
Javi, a su vez, pasaba los fines de semana en la Sierra de Madrid, en Moralzarzal, donde tenía un amigo que se llamaba Dani, Dani Mezquita.
Entonces yo me iba con Javi a la sierra, a veces fines de semana, escuchábamos discos con Dani Mezquita, pero todo esto cuando éramos unos niños, cuando yo tenía 15, 16 años y Dani 13, ¿sabes? Éramos niños muy pequeños. Y Dani, su madre era, y su padre trabajaba de sobrecargo en Iberia y su madre era azafata, era inglesa. Entonces iba mucho a Londres a ver la familia de la madre. Entonces traía discos de David Bowie, de yo qué sé, me acuerdo de David Bowie porque le encantaba a él, pero de todo lo que había en el momento, ¿no? Y nos traía ropa de Londres y ahí empezó esa conexión.
Entonces vamos a formar nosotros un grupo también. Aquí mi amigo toca mejor la dulzaina que Agapito Marazuela.
¿Tú tocas la dulzaina?
El clarinete.
¿Sí? Yo toco la guitarra.
¿Sí?
¿Y tú qué tocas?
Yo el órgano. Femenino, claro.
La progresión musical de David, Javi y Dani fue de lo punk a lo pop. Pasaron de escupir al público desde el escenario a contentarse con que la gente lo pasara bien en los conciertos y que al tocar una balada, las niñas encendiesen sus mecheros. Lograrían eso y mucho más. No como los Residuos, ni como la burguesía revolucionaria, ni como los bonitos Redford. Sí, como los Hombres G.
Cuando estábamos los tres juntos ya tocando, un día conocimos a Rafa. Y al conocer a Rafa, y Rafa es un tipo que, del que te haces íntimo amigo en los cinco primeros minutos que le conoces, y porque es un tío súper abierto y simpático y encantador. Y entonces hicimos ya una amistad inmediata, ¿no? Entonces el tío tocaba y, oye, pues vente con nosotros a ensayar y tal. Y ahí nació los Hombres G, con la entrada de Rafa, ¿no?
Oye, nosotros estamos montando un grupo y nos haría falta un tío que tocara la guitarra. Si se quiere venir con nosotros...
Por mí vale. Lo que pasa es que tendríamos que compaginarlo, porque yo ahora mismo estoy más tieso que la pichón novio, ¿sabes? Y estoy todo el día trabajando en un pub.
Es ahora cuando tocaría hacer el relato del lento transitar por los senderos de gloria de cuatro esforzados muchachitos repletos de sueños y canciones en mitad de la jungla de la industria musical. Pero no hubo nada de eso.
Fue muy rápido. Nosotros no tuvimos nunca ese proceso, digamos, de sufrimiento de los artistas. O sea, cuando empiezan y poco a poco se van haciendo un poquito más conocidos y más, hasta que ya por fin un día consigue. Nosotros jamás vivimos esa circunstancia. Nosotros estábamos en el grupo para divertirnos. O sea, realmente no teníamos ningún tipo de aspiraciones, de verdad. O sea, lo único que queríamos era tocar para nuestros amigos en los bares. No nos lo tomábamos en serio. Estábamos todos estudiando y teníamos esto como pasatiempo, como manera de ligar, ¿sabes? De conocer tías y tal. Y era lo único que nos preocupaba. Realmente, hombre, teníamos, soñábamos con grabar un disco, pero para oírlo en casa, ¿sabes? No para hacernos famosos ni nada, ¿no? Y entonces, de repente, pues todo fue muy rápido. Empezamos a tocar en el 83 como Hombres G y en el 85 estábamos grabando nuestro primer disco.
A ver, baja un poco la red. A ver, sube un poco los platos. Ya está.
Creo que sí.
Vale.
Pasaron 2 años en los que hicimos 4 o 5 conciertos por Madrid, tocamos en Rocola, tocamos en El Jardín, tocamos en el Marqui, en las salas que había, que nos dejaban tocar. Y nosotros lo organizábamos como si fueran fiestas, ¿no? Que tocamos en Rocola, también todos nuestros amigos, borrachera asegurada, maravilla, ¿no? Y en una de estas, pues nos fichó Paco Martín, grabamos el primer disco y todo explotó.
Todo se desencadenó la noche del 19 de octubre de 1984, en la Sala Autopista de Madrid. ¿Es verdad lo que se cuenta? ¿Que aquel iba a ser el concierto de despedida de los Hombres G?
Eso se ha dicho muchas veces, pero no es verdad. Pero aquel concierto, lo que pasa es que fue desastroso, o sea, desastroso. Pero tuvimos todos los problemas del mundo técnicos, Javi cogió una borrachera tremenda y perdió el conocimiento y entonces dejó de sonar la batería. A mí se me cayó el bajo al suelo, se me rompió la correa se me rompió la clavija y no pude seguir tocando. O sea, algo, solo me faltaba que se me cagara un pájaro en la cabeza, ¿sabes? O sea, y en ese concierto estaba Paco Martín y que se lo pasó bomba viendo el desastre ese. Y entonces fue como se ve en la película, fue ahí después del concierto, me dijo, chicos, ¿queréis grabar un disco y tal? ¿Os gustaría y tal? Y digo, joder, pues genial, de puta madre, ¿no? Y fue el primero que nos lo propuso.
Soy Paco Martín, estoy montando una casa discográfica y quería saber quién nos lleva.
Que tocasen por diversión y el resto viniese por añadidura no significa que fuesen unos niños de papá, por más que el de David fuera un conocido director de cine. Manolo Summers.
Mira, yo llevo sin pedirle ni un duro a mi padre desde que tenía 18 años. O sea, yo ya con 18 años ya tocaba y hacía cositas y sacaba algo de pasta. Muy poco, ¿no? Pero lo suficiente para lo que yo, para mí, para tomarme una cerveza en Rowland, ¿no? Siempre hemos tenido un espíritu de trabajo acojonante, pero ¿sabes por qué? Porque nos encanta.
No era raro ver a los Hombres G ensayar en el local de Rogelio el Legionario, en Ascao, un barrio donde las chabolas crecían en los descampados. Como no era raro verlos patear las discográficas, con su maqueta en la mano, soñando una oportunidad.
Íbamos a ver al de CBS, al de Ariola, al de UEA, que eran las compañías así que había, RCA, no sé qué, y todas nos mandaron al carajo, ¿no? O sea, no, nos decían venir el lunes, tal. Bueno, ya te diré, y tal, y nada. Y entonces Paco Martín fue el primero que mostró un interés por nosotros y que tenía una compañía discográfica, un proyecto discográfico, ¿no? Más que una compañía, porque la compañía era él y dos más, y nosotros, ¿sabes? Y entonces ese gesto nosotros lo agradecimos, dijimos, coño, un tío que ha dicho esto, pues a ese le damos nuestra confianza.
Entre el 19 de octubre de 1984, noche del desastroso concierto en Autopista, y el 11 de marzo de 1985, fecha de aparición de su primer disco, apenas transcurrieron 5 meses. Antes, en 1983, habían publicado un sencillo en cuya cara A sonaba Milagro en el Congo y en la B, Venecia, una y otra con la firma de David Summers, ya entonces el compositor principal de la banda.
En aquella época las canciones no tardaban más de 20 minutos en hacer una canción. Te lo digo en serio, ¿eh? Yo era una máquina componiendo. Era una máquina, por eso son tan sencillas, porque no le daba muchas vueltas. Hacía lo primero que me venía a la cabeza, lo daba por válido. Escribía una letra, construía la estructura, pum, pum, aquí metía el solo, pum, pum, y decía, bueno, otra. Y me iba por otra. O sea, tardaba, ya te digo, no perdía más de media hora en hacer una canción. Había días que componía 3-4 canciones.
Una de esas canciones compuesta en tiempo récord fue Venecia. Parodiaba los temas italianos de verano, tan de moda entonces, como Gloria, de Umberto Tozzi, o Será porque te amo, de Ricci e Poveri. David la compuso con la ayuda de Lidia, su novia entonces, que era medio italiana. La llamaron Venecia como pudieron llamarla Roma, Venecia o Nápoles.
No pensábamos que no iba a funcionar Venecia. Lo que pasa es que pensábamos que Milagro en el Congo tenía un potencial enorme, porque era una canción graciosa y pegadiza y tal. Y Venecia... O sea, había que grabar Milagro en el Congo y había que grabar una cara B. Y las otras canciones que tenía no me convencían para cara B, ¿sabes? Entonces, 2-3 días antes de grabar el disco, hice Venecia. Compuse Venecia en casa. Llegué al estudio y les dije a los chicos, mira, he hecho esta canción para la cara B. Tal. A ver cómo es. Empiezas tú con un redoble. Así lo montamos en un momento y la grabamos. Y como era para cara B... No le dábamos mucha importancia. Dije, está bien, para la cara B de puta madre, ¿entiendes? O sea, y la metimos y luego íbamos a las radios y la gente no quería poner Milagro en el Congo porque habían oído la cara B y les gustaba más. Entonces decían, tío, ¿te importa que ponga Venecia, que me gusta más que...? Y yo me decía, joder. Digo, bueno, por la que te salga de los cojones. Con tal de que pongas alguna, ¿sabes? Y entonces empezamos a dar cuenta de que Venecia molaba. Es increíble. Eso me ha pasado con Sufre Mamón también, ¿eh?
Sufre Mamón o Devuélveme a mi chica, uno de los éxitos del primer disco y de todos los conciertos de Hombres G.
Sufre Mamón la tenía yo en el show, en mitad del repertorio, alguna más. O sea, estaba ahí en el puesto 11 o 12, ¿no? Y tal, ¿no? Y ya tocábamos y ya había gente que decía, los pica pica, los pica pica. Y eso hablaba con estos, ¿no? Decía, esta gente, la de los picabicales mola y tal, ¿no? Y entonces ya empezamos a darle cierta importancia, ¿no? Y cuando grabamos el disco, Paco Martín, esta es la hostia, esta es la rapata. Y pues esta, tío.
Devuélveme a mi chica o Sufre Mamón es la primera canción de Hombres G que cartografía los terrenos habituales de la banda. El parque por el que David veía pasar a su chica con aquel niño pijo era el parque de su barrio.
Todas las canciones de Hombres G que hablan de un parque, del parque, vino al parque, hablan de ese mismo parque. Porque en ese parque era donde los chicos de 16, 17 años, que todavía no nos dejaban entrar en los bares y tal, pues íbamos allí a beber cerveza, a escuchar música, a meterle mano a las niñas, a... Claro, porque había bancos escondidos entre los árboles donde podías meterte ahí a magrear a tu novia. Y el parque era, digamos, nuestro territorio, ¿no? Era como un sitio, quedabas en el parque, quedábamos allí, de ahí nos íbamos a otro lado, pero era nuestro sitio de reunión. Entonces ahí ocurrieron muchas cosas muy bonitas y muchas fotografías y muchos argumentos para mis canciones, ¿no?
Sufre Mamón o Devuélveme a mi chica fue motivo de disputa en el Madrid de los 80 entre los estudiantes del Santa Cristina y los del Cumbre. Discutían cuál de los dos coles había servido de inspiración a la canción. Por lo que cuenta David, el Santa Cristina.
Pues a los niños que no estudiábamos, que repetíamos cursos, no sé qué, nos echaban del colegio. Antes te echaban del colegio. Te decían que te aconsejaban que fueras a otro centro y tal. Y normalmente iban rebotados a este colegio, a Santa Cristina, al Cumbre y así, que dónde iban todos los, no los malos, sino los malos estudiantes. Y era maravilloso, Santa Cristina, maravilloso. Estaba lleno de tías buenas, era eran acojonantes, los recreos eran increíbles. O sea. Y ahí empecé ya a entrar en contacto. Ahí iba Luis, el bajista de los Ronaldos, por ejemplo, y nos hicimos íntimos amigos allí en el colegio. Ahí iba también, iban ya de grupos desaparecidos de aquel momento, ¿no? De punkis y tal, y ahí hablábamos de música. Sí, sí, sí. Javier Andreu, de La Frontera, estaba en Santa Cristina. Ahí nos conocimos, antes cuando éramos niños. Sí, sí, ahí, de ahí salió un montón de músicos de, que luego han hecho algo. Y fíjate, ahora mismo es una escuela de música.
Los Ronaldos, La Frontera, Hombres G, ¿formaban parte de la cosa esa tan manida de la movida madrileña?
Yo era fan de los grupos de la movida madrileña, me encantaban y me siguen encantando, ¿eh? A las que los Pegamoides, los Nikis, Parálisis Permanente, Gotamato Yeye, todos esos grupos a mí me flipaban y yo y tenía además cierta amistad con ellos. Iba a todos los conciertos del Rocola, de Caminos y todo eso, yo estaba ahí entre el público, ¿no? Pero cuando nosotros salimos, digamos que se rompió el espíritu de la movida madrileña, porque la movida madrileña solo tenía sentido de una manera underground. Si no se vendían muchos discos, si era una cosa muy selectiva, si era me mola a mí, pero no le puede gustar a la hija de mi portero, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, entonces, como nosotros salimos y vendimos del primer disco 700.000 copias, pues eso no encajaba, ¿entiendes? Entonces, de alguna manera, a nosotros siempre nos han tenido aparte de la movida madrileña.
700.000 copias del primer disco. Para que el éxito no se le subiera a la cabeza, Manolo Summers, padre de David, le dijo: «No te veo con 60 años cantando Sufre Mamón». A sus 57 no hay concierto en el que al vocalista de Los Hombres G no le pidan que cante Sufre Mamón, precisamente.
Pero bueno, mi padre cuando me decía eso tenía razón, porque en aquel momento no había ocurrido nunca que un grupo durara tantos años, ¿sabes? O sea, es que ni siquiera había ocurrido internacionalmente. No había grupos de rock que llevaban 40 años tocando. O sea, es que no había. Ni siquiera los Rolling Stones. Los Rolling Stones en aquella época llevaban 25 años y ya se decía, joder, qué pasada, ¿sabes? O sea, era muy raro que los grupos durasen mucho tiempo, ¿sabes? Pero sí es cierto que mi padre pues, tenía ese temor normal de que de esto no iba a poder vivir toda mi vida, ¿no? Que era un pasatiempo interesante. A él le gustaba mucho que su hijo fuera tan creativo y tan y músico y artista, ¿entiendes? Pero le preocupaba un poco que no tuviera algo un poco más sólido, que tuviera algo, ¿sabes?
Hombres G pronto dejó de ser un grupo de moda y no para ir a parar a la caja de los juguetes rotos, sino para convertirse en un fenómeno social, en gran parte gracias a su conquista de las Américas, porque fue una conquista.
Fue la hostia, fue la hostia. Nosotros estábamos en Madrid, tal día como hoy, en el año 86, y Paco Martín nos dijo, oye, que me han llamado de Perú, que quieren que vayáis a tocar porque el disco está funcionando, que te cagas. Y nosotros flipábamos. ¿Perú? O sea, es como si nos dicen... Como si nos dicen ahora que quieren que vayamos a tocar a Tasmania, ¿no? Pues te sorprendía muchísimo, ¿no? Y fuimos y nada más llegar al aeropuerto de Lima, una multitud de miles de personas, pero te hablo de fácil 5.000 o 6.000 personas, rompieron las vallas del aeropuerto, invadieron la pista y fueron hacia nosotros gritando histéricos. O sea, era algo surrealista. Nosotros no teníamos ni puta idea. Nosotros pensábamos que íbamos a tocar en una sala, en una cosa pequeña, digamos testimonial. Bueno, vamos a tocar. Tocamos en el Estadio Nacional de Lima, o sea, con 80.000 personas. Y no teníamos ni idea que esto iba a ser así. Y al día siguiente tocamos en otro estadio, en San Agustín, con 40.000 personas. Y ya ahí empezó la locura absoluta de los Hombres G, ¿sabes? La Hombre G-manía, el fenómeno social.
No es exagerado hablar de locura. En Lima, una adolescente trepó hasta la planta 14 de un hotel para que David y el resto de hombres G le firmaran un autógrafo.
Mira, ahora lo pienso y me acojona, porque claro, la niña podía haber caído, pero en aquel momento, como nuestro día a día era así todo el rato, era todo locuras, todo surrealismo, pues fue una anécdota más del día. O sea, realmente estoy hablando de que en aquel momento teníamos en la puerta del hotel unas 500 personas que dormían en sacos de dormir en las escaleras ahí, por si salíamos, entrábamos, o sea, era un fanatismo enfermizo. Cuando salíamos con el coche se hacían melés delante del coche, y las niñas se tiraban así, hacían una melé para que el coche no pudiera pasar, arriesgándose a que el tío saliera para adelante y atropellara a unas cuantas, ¿no? Y luego teníamos muertos en los conciertos, aplastados, o sea, te quiero decir, era una época bastante que se nos escapaba de nuestro control. Nosotros no sabíamos qué hacer para calmar a la gente. Nosotros no pensábamos nunca que éramos estrellas del rock. Nosotros pensábamos, esta gente cree que somos estrellas del rock, ¿sabes? O sea, están locos, o sea, están mal de la cabeza. Nosotros decíamos, calma. Todo el mundo. Pero era imposible, no podíamos controlarlo. Íbamos con guardaespaldas armados a todos lados, nos sacaban de los sitios en furgones de la policía, en ambulancias, en fin. Menos mal que nos reíamos mucho y lo tomábamos con sentido del humor y tal, pero si no, se nos hubiera ido la cabeza totalmente, ¿no?
Perú no fue el único país de América que se rindió a los hombres G. Tuvieron el continente entero a sus pies. O casi.
La canción Sufre Mamón era como una bomba, o sea, donde iba, arrasaba. Y nosotros llegábamos con nuestra cancioncita y se nos abrían las puertas de países enteros, ¿no? Entonces íbamos de Perú, fuimos luego a Venezuela, fuimos a México. México fue lo que más nos costó, porque México es el país más difícil, pero hicimos una promo de la hostia, de levantarnos a las 5 de la mañana para ir a la radio y trabajar muy duro, muy duro. Y conseguimos en 2 años vender 1 millón de discos en México. Entonces, te quiero decir, la conquista de América fue lo que realmente marcó nuestra vida para siempre, tío. Porque ya a partir de ese momento, del año 87, alternábamos nuestras giras América, España, íbamos todos los años a América, todos los años hacíamos giras en España, hacíamos 120, 130 conciertos al año. Y entonces nunca dejamos de ir, nunca dejamos de apostar por nuestro público latinoamericano y siempre hemos tenido ese rollo de esto tenemos que tenerlo controlado, ¿sabes? No olvidarnos y ya iremos. No. Vamos todos los años, tocamos todos los años, tenemos clubs de fans enormes, hemos tenido de todo allí. Tenemos amigos, experiencias de todo tipo y ha sido realmente una vida maravillosa gracias a un público latinoamericano acojonante, ¿no? A mí me encanta estar ahí con ellos e incluso cuando voy a países que están un poco más jodidos económicamente y tal, pero disfruto mucho de la compañía de esa gente, son estupendos. A nosotros nos dan tanto cariño, tío. Yo en mi puta vida he visto a nadie en contra. Ni un tío en un concierto, gilipollas. Nada. O sea, seguramente habremos tenido malas críticas, por supuesto, porque tontos hay en todos lados, ¿entiendes? Pero no las he visto, ¿sabes? Lo que veo es cariño, nada más. Cariño, cariño, cariño. Entonces, no sé, esa es la visión que yo tengo de América, ¿no?
El furor de las fans no solo lo vivieron los hombres G en América durante los conciertos, también en Madrid, en el estreno de su primera película, en junio de 1987.
Bueno, el estreno fue una locura. O sea, pasó en el Cine Rialto, en la Gran Vía. Se colapsó la Gran Vía. Había tanta gente que pararon las calles. O sea, vino la policía y todo. Era una cosa de locos, como si fuera el estreno de los Beatles, de algo, ¿no?
Ahí están. Aparecieron en un coche antiguo y se llevaron a todas las chicas. Papá Summers se quedó con muy pocos autógrafos. Ahí están ellos.
Y luego en los cines las niñas cantaban todas las canciones, insultaban a Marta, que era la protagonista, que luego fue mi mujer, y era surrealista.
El paso de los años no ha provocado que David agrande la magnitud del acontecimiento. Durante una entrevista promocional en Un 2-3, Manolo Summers, padre de David y director de la película, contó lo que sigue a Mayra Gómez Kemp.
La película Sufre Mamón.
Ha ido muy bien y ha pasado una cosa muy curiosa. Yo, de los pocos estrenos que he ido de la película, de las películas mías, y ha pasado una cosa que pasa siempre con ellos, que es que a los hombres G la gente va a participar con ellos, no va a oírlos, ¿no? Sino que van a saltar y a gritar y a cantar las canciones. Y en la película, en el estreno, pasó una cosa muy curiosa, que es que todo el mundo participaba de la película. Seguía la película como un guiñol, ¿no? Y gritaban, cuando salía David, gritaban y le decían, tío, bueno, porque es casi tan guapo como yo, ¿eh? Y cuando salía la chica, que era la mala, que le ponía los cuernos a la película, pues decía, ¡cerda, guarra, zorra! Y gritaban todas las niñas, ¿no? Y luego, en el momento que cantaba las canciones, pues todas las niñas las coreaban, y cuando cantaba una canción lenta de amor, sacaba los mecheros y bailaban en medio del patio butaca. Fue una experiencia interesante, bonita.
Con 19 películas en su haber, Manolo Summers firmó autógrafos por primera vez. Según los porteros y acomodadores con más trienios del Rialto, nunca habían presenciado una cosa igual, ni siquiera con el estreno de El último cuplé, de Sara Montiel. Fue necesaria la presencia de antidisturbios.
El fanatismo te lleva a perder la cabeza hasta en un cine, tío.
Las fans y los fans siempre apoyaron al grupo, no así cierto sector de la crítica.
Vamos a ver, se produce una cosa curiosa. Cuando eres muy joven y tienes un éxito repentino, la tendencia es apoyarte. De hecho, se sigue apoyando a los jóvenes, que como a Rosalía, como no sé qué. Cuando sale alguien joven artista que lo peta, la reacción primeriza, digamos, de los medios es el apoyo. Pero cuando eso se va alargando en el tiempo, ya empieza a tocar un poco los huevos, ¿entiendes? Entonces ya cansa. Mi padre, me acuerdo que me decía siempre, mira, en un combate de boxeo la gente siempre va con el aspirante, tío, ¿sabes? O sea, llega un momento en que quieren que caiga el campeón, ¿sabes? Al principio bien y tal, pero ya, no, ya, se acabó.
Entre las posibles causas de la desafección, no tanto del público como de la crítica, David apunta la independencia de criterio de la banda.
Nosotros nunca hemos creído en movimientos ni en movimientos culturales, no hemos querido formar parte de nada que no fuera nosotros mismos. O sea, siempre nos ha gustado ir por nuestra cuenta. A veces hemos pagado un precio por eso, porque la independencia se paga, ¿no?, en España, ¿no?
Otro peaje a pagar fue el de ser, si no los más guapos del barrio, sí los más exitosos.
Claro, por supuesto. A todo el mundo le penaliza el éxito, o sea, es normal, sobre todo aquí en España.
Lo cierto es que tras surfear la cresta de la ola como ningún grupo antes ni después, los hombres G acusaron el desgaste, perdiendo en el proceso el sentido del humor, las ganas de pasarlo bien y la ilusión de contar bonitas historias. Es decir, perdiendo su esencia.
Fueron muchos años seguidos, te digo, desde el 85 al 92, que fue cuando salió Historia del Bikini. Fueron 7 años, 7 discos, giras en España, giras en América, 2 películas, todo eso en un periodo de tiempo de 6-7 años. Entonces fue tal la saturación de trabajo y de estrés, yo no podía con mi vida ya, ¿sabes? Y entonces ya me costaba, digamos, tener la capacidad de sorprender al público, ¿no? La marca de Hombres G se había estereotipado mucho. Había un cierto desprecio por parte de, un gran desprecio por parte de la crítica y tal. Y entonces nos ponían sillas por delante, nos costaba más avanzar, ¿no? Entonces yo hice un intento de cambiar un poco, de sorprender al público en Esta es tu vida, y fue un disco un poquito más intenso, ¿no? Y lo quise confirmar con Historia del Bikini, que también es un disco muy, muy intenso y muy bonito, ¿no? Pero vendimos, nosotros que vendíamos normalmente 300.000, 400.000 discos, pues de Historia del Bikini vendimos 110.000, me acuerdo. Y entonces fue un fracaso, tío. Un fracaso absoluto. Fíjate, ahora vender 100.000 discos no lo vende ni Dios, ¿no? Pero en aquella época para nosotros lo fue. Fue un fracaso moral. Para la compañía, para lo que sea y tal. Y eso unido a que murió mi padre, en fin, una serie de circunstancias que dije, hay que parar, ¿sabes? Hay que parar y pensar, rearmarnos un poco, ver lo que queremos hacer, averiguar quiénes somos en este momento. Y ese parón, lo que pasa es que duró 10 años.
No fue una despedida a lo grande, ni de ningún otro tipo. Sencillamente, no fue una despedida.
No, porque yo a mí me acuerdo que me decían, pero es que vamos a separarnos sin despedirnos de nadie. Y yo digo, ¿despedirnos de quién, tío? ¿De quién? Del público, del general, del mundo. Despedirnos de la tierra. ¿Qué estupidez es esta? Digo, vamos a parar y ya está. Y cuando queramos arrancaremos otra vez, sea cuando sea. Realmente nunca echamos el cierre definitivo, ¿te das cuenta? O sea, dijimos, ¿os habéis separado? Y dijimos, no, hemos parado de hacer discos por un tiempo, ¿sabes? Y algún día, pues no sé, si Dios quiere, volveremos o no, no lo sé.
El caso es que volvieron, pero antes fue la aventura solitaria de David, con episodios tan desalentadores como pasar desapercibido durante una firma de discos en un centro comercial de una ciudad de provincias en España, alternados con conciertos a reventar en América. La pregunta es si mereció la pena.
No me arrepiento de haberlo hecho, es más, creo que de los años más felices de mi vida, donde me lo he pasado genial. Hice mis primeras giras por Estados Unidos en solitario y aprendí muchísimo más en mi carrera en solitario que todo lo que había aprendido con los Hombres G. Porque los Hombres G siempre estaban arriba, siempre. Y sin embargo, yo en solitario tuve que hacer ese camino. Tuve que empezar desde abajo, no desde cero, sino desde sub-cero. Porque había gente que me rechazaba porque era de los Hombres G, ¿entiendes? Críticos que no querían oír mi disco. Este es de los Hombres G, ¿entiendes? Ni siquiera tenía la oportunidad de empezar de cero, sino de más abajo todavía. Pero como tengo un par de huevos y soy un gran trabajador, como te he dicho, conseguí con el trabajo de muchos años llegar al final de mi carrera en solitario, que fue el año 2000, ya tocando en sitios muy grandes y con un público maravilloso. O sea, ahí estaba a punto de conseguir afianzarme como solista y volvieron los Hombres G. ¿Sabes? Entonces...
Los Hombres que recogieron esa cosecha.
¿Entonces la carrera en solitario de David Summers fue una precuela de la esperada vuelta de los Hombres G? Sí, pero no solo.
Mira, la carrera en solitario me permitió hacer lo que yo quería, que era hacer otra cosa diferente. Yo quería cambiar un poco y salir un poco del estereotipo que se había creado con Hombres G, ¿sabes? Y hacer otra cosa diferente, trabajar con otros músicos. Y un poco pues, las inquietudes que tiene cualquier artista que ya lleva unos cuantos años y quiere hacer algo distinto, ¿no? Pero luego me di cuenta de que esa carrera en solitario mía fue como un precalentamiento buenísimo para la vuelta de los Hombres G. ¿Okay? Yo lo que conseguía, yo no paraba de hacer giras cuando estaba en solitario, sobre todo en América, pero lo que conseguía con mis giras era hacer que se reactivaran los discos de Hombres G y volvieran a venderse otra vez y a crearse club de fans. O sea, la gente lo atribuyó como... Siempre me vieron como un Hombre G, ¿sabes? Nunca me vieron como un artista en solitario. Y entonces eso encendió otra vez un poco las brasas, ¿no? Y cuando volvimos Hombres G, el público estaba preparado para eso, ¿no? ¿Entiendes?
Un viernes de septiembre de 2001, David, Javi, Dani y Rafa se citaron en el restaurante Thai Garden de la madrileña calle Jorge Juan. Los comensales de las mesas de alrededor fueron testigos de un acontecimiento por el que muchas fans se habrían desmayado. Los cuatro, por primera vez juntos en 8 años, habían vuelto y para quedarse. Empezaba, ahora sí, la leyenda de los Hombres G.
Lo que nos ha pasado a los Hombres G no le ha pasado a nadie. Somos el único grupo que después de 40 años seguimos los mismos cuatro gilipollas en el grupo. Hemos crecido juntos, éramos niños y ahora somos personas adultas, ¿no? Y piensa que, por ejemplo, es como si ahora mismo, es como lo que nos ocurre a los Hombres G, es como si los pequeñiques o los bravos en los años 2000 estuvieran llenando estadios y llenando plazas de toros y con un éxito enorme. En los 80 estaban los Hombres G y estaban Danza Invisible y Gabinete Caligari y no sé cuántos. En los 90 estaban los Hombres G y estaba Alejandro Sanz y estaba no sé qué. En los 2000 estaban los Hombres G y estaba Pablo Alborán y Dani Martín. Y en los 2000 está Vetusta Morla y están los Hombres G, ¿sabes? O sea, somos como Matías Prats, o sea, siempre estamos, ¿no? O sea, es algo surrealista que no le ha pasado a nadie. Y eso es porque nosotros no nos rendimos nunca, ¿entiendes? No nos rendimos nunca. Entonces, siempre estamos bien juntos, compartimos las cosas buenas y las malas, pero nuestro modus vivendi es estar juntos y proyectar cosas juntos. Entonces, nos va bien así.
Les va bien aquí en España y, como no podía ser de otra manera, al otro lado del Atlántico.
Ahora mismo México es... O sea, ahora mismo tocamos para 40.000 personas, para 80.000 personas. O sea, el grupo es una leyenda enorme, maravillosa, ¿no? Que todavía sigue teniendo la respuesta del público masivo a lo bestia. O sea, en este momento, el año pasado, en 2020, cuando tocamos en Ciudad de México, tocamos siempre en Arena México, que es un sitio de 30.000 personas. Hicimos 2 días con todas las entradas agotadas. Entonces dices, tío, han pasado 40 años.
40 años de soñar y quedarse cortos.
La música me ha dado cosas que jamás había soñado en mi puta vida. O sea, no solo eso, o sea, el ver a Frank Sinatra aquí en persona, no te digo conocerle porque no, ¿sabes? Pero luego, por ejemplo, he estado tocando en Hollywood Bowl y con todo vendido en Hollywood Bowl en Los Ángeles, que era un sitio... O sea, yo había pasado la vida entera viendo los Beatles en Hollywood Bowl, a Frank Sinatra, este al otro y tal. Y me acuerdo que estaba sentado así en el camerino en una butaca, lo tienen todo exactamente igual que siempre, no han cambiado nada. Y en el camerino hay una butaca así, estaba yo así sentado, y justo enfrente en la pared había una foto de Frank Sinatra sentado en esta butaca, ¿sabes? Y eso, joder, me impresionó muchísimo. Y yo iba a salir al escenario igual que él, ¿sabes? O sea... Luego estabas en mi sitio cantando y estaba todo el rato pensando, tío, estás en el Hollywood Bowl, tío. Estás loco, tío. O sea, eso me costó encajarlo. Pero eso, ese día concreto del Hollywood Bowl me impresionó muchísimo porque es un lugar que, joder, para mí es mítico. Pero he ido a Radio City en Nueva York, he estado en Fillmore, en Chicago, en San Francisco, donde Janis Joplin hacía sus conciertos más memorables, donde los Sex Pistols tocaron esa foto de Sid Vicious lleno de sangre, ¿sabes? En el Fillmore de San Francisco. O sea, he ido a sitios, recintos donde llenaban mis ídolos y hemos ido nosotros a llenar, ¿sabes? Y eso, joder, eso no me lo esperaba para nada.
Lejos quedaban los tiempos en que su único trato con las estrellas era accidental, como la vez que grabando en los estudios Abbey Road de Londres, todo un caballero del Imperio Británico abrió la puerta sin querer, disculpándose enseguida. Era Paul McCartney. O como la noche aquella, allá por los comienzos de la banda, cuando entre el escaso público de un garito se contaban 4 macarras de pelo largo que ni escapados de la sala canciller.
No, aquí, muy cerca de aquí, en un sitio que está aquí al lado del Arturo Soria Plaza, que ahora es un Rips de estos de costillas, y en aquella época se llamaba Buana. Era un sitio, un bar de copas, donde tenía un pequeño escenario y se tocaba. Y tocábamos 5 días seguidos por 50.000 pesetas, o sea, a 10.000 pesetas el día. Pero era justo el dinero que necesitábamos para comprar una batería. No teníamos batería, el instrumento me refiero. Y entonces tocábamos ahí 5 días. El jueves y el viernes estuvo bien, pero el lunes y martes, imagínate, había allí 4 borrachos y 3 taraos. Y uno de esos días de que había 4 borrachos, vinieron Iron Maiden a vernos. Pero no vinieron a vernos, vinieron a tomar una copa allí, que estaba abierto, y estábamos dos tocando. Y flipamos, porque nosotros pensábamos que eran unos macarras así, de que nos iban a joder o algo. Éramos unos niños. Y eran unos tíos con los pelos largos, así, con una pinta horrible, ¿no? Y luego resulta que era Paco Pérez Brián, que luego resulta, es un buen amigo mío, que les había llevado ahí después del programa suyo del Búho. Les había llevado ahí a tomar una copa y no sabía ni que tocábamos nosotros ni nada, ¿no?
Esa noche tampoco sabía que tocaban una niña de colegio que moría por los hombres G, ni el joven, alto y rubio, que con los años sería su marido y al que ella arrastraría a los conciertos, a pesar de su condición. Hablo de Leticia Ortiz y de Felipe de Borbón, fans de la banda.
Yo siempre la acabo con ella, porque la tengo mucho cariño. Y cuando hemos ido a recepciones reales y tal, que no se le puede dar 2 besos ni nada, y hay que darle la manita. Y yo soy un imbécil y la veo y le doy 2 besos. Me cae muy bien, me cae muy bien. No soy especialmente monárquico, te lo digo, pero los reyes que tenemos me caen muy bien.
Y a ellos los hombres G, si no, ¿de qué iban a distinguirles con la medalla de las Bellas Artes?
Y hombres G, banda de música española de pop rock, recogen la medalla a sus componentes David Summers, Rafael Muñoz, Daniel Mezquita y Francisco Javier de Molina.
Bueno, fue de verdad, nosotros que recibimos muy pocos premios, te lo digo en serio, o sea, es que no nos dan muchos premios, pues eso fue... joder, fue un honor inesperado. Yo pensaba que era incluso que era una broma, ¿sabes? Que nos iban a dar la medalla de Bellas Artes. O sea, es la máxima distinción en el mundo de la cultura que se da a un artista español, ¿sabes? Es la hostia. Y de verdad que fue un honor que, joder, que todavía me cuesta... A mí se me olvida todo el rato, ¿eh? A mí porque me lo recuerdas tú, pero es un suceso que... Como no lo encajo bien, pues no lo tengo muy presente, la verdad. Pero se supone que soy caballero de Bellas Artes y que debería ser tratado de excelentísimo señor, cosa que no has hecho todavía.
Tiene razón David. Durante la entrevista ni una sola vez me dirigí a él con el tratamiento debido. Y es que, aunque fuera la primera vez que hablábamos, tenía la sensación de conocerlo de toda la vida. Desde aquel viernes de final de curso, corría tercero de EGB, que un mayor puso en la ruta del cole una cinta de los hombres G y los más enanos, muertos de risa, no dábamos crédito a la letra. Sufre mamón, decía. A partir de ese momento, todas las canciones de los hombres G me recordarían a algo, que es, precisamente, lo que David Summers no soportaba de las niñas, que además de eso, se creían que era drogadicto por llevar unos zapatos raros. Sin acreditar la condición de fan, mucho menos la de groupie, si me cuento entre los españoles, a un lado y otro del Atlántico, que a lo largo de 40 años se han alegrado de cada uno de los éxitos de Hombres G, más que una banda de pop, un bien de interés cultural, un pedazo de nuestra memoria sentimental, una leyenda, según definición del personaje interpretado por John Huston en Chinatown.
Of course I'm respectable. I'm old. Politicians, ugly buildings and whores all get respectable if they last long enough.
John Huston decía, las putas, los políticos y los edificios viejos consiguen hacerse honorables y consiguen durar mucho tiempo, ¿no? Y yo a eso le añadiría a los grupos de rock.
Y hasta aquí este episodio producido, escrito y narrado por mí, Gonzalo Altozano, con César García en los botones. ¿Quieres que la mesa de la cocina redoble su producción? Tú puedes ayudar. Tranquilo, que no te voy a ir con la matraca de que el precio de una cerveza o un café a la semana lo puedes destinar a este podcast. Contribuye solo si quieres y con una condición: que no renuncies nunca a ese café o esa cerveza. Otra forma de apoyar es dando me gusta al episodio, o mi preferida, recomendándoselo a alguien. Da igual cómo contribuyas, incluso si no contribuyes, en la mesa de la cocina siempre va a haber sitio para ti. Puedes encontrar contenidos extra en mis cuentas de Twitter, Instagram e iVoox. Te espero en el próximo episodio.